Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua, con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube, y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre, con ustedes, Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón, que es la que hay, Adriana.
Vaya, todo bien. Creo que empezaste y me cogieron como que...
a fuego.
Total.
Y me alegra mucho porque... me alegra mucho porque también... sabes que estuve haciendo un revolú con los audífonos y de verdad que no lo aguanto. No, de esta forma no puedo escucharlo porque es como que insoportable. Escucharme a mí y a ti
sí,
de una manera...
eso es malísimo.
Nasty. Así que voy a confiar en que el sonido se está escuchando bien y me voy a quitar los audífonos.
Pues, todo bien.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de Luma.
¿De qué más?
Energy. Vamos a hablar del contrato que entró en vigor... Esto, nosotros fallamos con esto de decir si estamos grabando cuándo o no, pero ¿sabes
ay,
qué?
Mija, ya estás vieja para eso, ya sí, que el diablo.
Yo lo voy a decir. Estamos grabando.
¿Qué?
Miércoles.
Mira para allá, no saben ni el día que.
Que el lunes fue feriado. Miércoles 2 de junio, en la tarde después de horas laborables. Eso quiere decir que el contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma Energy para. Privatizar la transmisión y distribución. Me escucho yo por acá,
sí,
por los audífonos.
Relax.
La transmisión y distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico entró en vigor ayer, martes 1 de junio, y han pasado muchas cosas en el país sobre la reacción de muchos sectores en torno a este contrato que entró en vigor. Vamos a estar hablando de lo que ha estado pasando y en el anejo.
Dejamos hablar en el anejo, yo no sé, de muchas cosas.
De muchas cosas, de un todo, resumen de las otras, de misceláneas, las otras cosas que han estado pasando en la legislatura, en el país, en la política, de todo un poco y de lo que se nos ocurra de aquí a allá.
La clara es que esa es la noticia de noticias, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Más
es Luma.
Importante,
sí.
¿Verdad? Como
están pasando cosas.
Pero, sí,
pero
obviamente
es difícil.
Esta noticia se come a todos los demás.
Así es. Así que de eso, creo que vamos a estar hablando de eso.
Y de bono, hay dos o tres cositas por ahí. Hasta podríamos hacer un bono del inocente.
Por fin la terminaste, lo podemos hacer.
Cosa de lo que no estoy sumamente orgulloso, luego de haberlo en efecto terminado.
Yo lo sé y te lo advertí en algún momento.
Ok, antes de eso, estoy seco, mano.
Sí, yo también.
Seguimos demostrando nuestro mo. Porque de nuevo, o sea, por si no lo saben, estamos en el estudio. Pero todavía...
Sí, si nos vieran antes de empezar, empieza tú, no, yo, tú,
dale,
tú,
dale, tú. Pero antes teníamos todo mangado y hubiéramos... Bueno, estoy hablando un poco de mierda porque
sí, a veces,
usualmente el agua flaqueábamos.
Sí, eso iba a decir. A veces no hay agua, pero sí hay que buscar un paquetito de agua para acá.
Corillo,
o unos termitos para ser más eco-friendly.
Sí, mano.
Digo, termitos, ¿qué? Tacita. Que sí, están aquí, vacía. Para la gente que nos está viendo en YouTube.
Bueno, patrocinadores esta semana. Cogimos 3 nuevos. Gracias, Corillo. Nuevamente, le damos las gracias a... No tengo... Algunos no ponen los nombres y otros ponen como, digamos, el nombre artístico.
Manuel Elías, José Braulio. Y el nombre artístico de esta persona es VRP. Serán sus siglas...
Claro.
Pues sabrá Dios, si no, sabrá Dios lo que significa y nosotros aquí...
VRP, ajá, VRP. Viene a Londres ahí, chaval.
Chico,
qué bruto,
tú no sabes lo que es eso. Sí. VRP, nada, a ustedes y a las demás personas que se han unido como patrocinadores en meses recientes y desde que empezaron y los del principio.
Sobre todo los del principio.
Sobre todo los del principio, cuando no era así, no era recíproco. Ahora no había nada a cambio. Pero a todas las personas les agradecemos siempre que colaboren de la manera que puedan con este humilde proyecto Radio Independencia. Los invitamos a que se conviertan, los que todavía no son patrocinadores, a que lo hagan a través de radioindependencia.net, que escuchen nuestros programas, que los compartan, ya ustedes saben lo que tienen que hacer, que los disfruten. ¿Cómo va a disfrutar el patrocinador?
Mr. Brian. No habíamos
Mr.
dicho el nombre,
Brian.
Lo podemos decir. Contestó,
¿lo podemos decir?
Sí. Bueno, lo habíamos dicho, sí. Habíamos dicho su nombre artístico
así
era Brian
lo habíamos
Arikes.
Dicho. Arikes.
Brian Ferrer, ¿por qué no?
Brian, lo que iba a decir,
Leche. Porque la trequista nos dijo, yo creo que ese es el podcast,
podcast
de cine. Ya, ahora estoy flaqueando aquí.
Bueno, Brian, escríbenos.
Si eres tú, super cool.
Y si tienes un podcast, dino, y de una vez lo tiramos al medio. Claro.
Sí, lo tiramos al medio.
Lo que iba a decir es que Brian va a disfrutar de su cortina de baño.
Cierto es.
Que ya va de camino junto con la camiseta y la gorra. Que está aquí y está por enviarse, las va a estar disfrutando y recibiendo próximamente. Así que, Brian, gracias. Y si ustedes quieren cortinas de baño, quieren sorpresas, quieren buen contenido, sobre todo, escuchen Radio Independencia, patrocinen Radio Independencia, compartan nuestros programas y ya.
Tú sabes que esta gorra que voy a enseñar ahora, que es la dos tonos, esta gorra se tiró, esto se tiró una vez, como que esto no lo vendemos ni tenemos en...
Espérate, Limited Edition.
Ajá, pero esta gorra mía, yo cogí la que salió bien mal, que la torre quedó bien porquería.
Ajá.
Y, diablo, está ya destruida, tecadísima, no se puede. No, no, o sea, dañada, sucia, no se puede. Porque cada vez que iba a la playa, que no es que yo vaya mucho a la playa.
Eso iba a decir.
Pero me la pongo.
Iba a decir, lo que quiere decir es eso, es que le diste buen uso.
Pero está terrible, así que creo que es hora de que haga uso por aquello de darle promoción a las gorritas, que es la que tú acabas de enseñar. Y esa es la que va para el hombre pronto, cuando Adriana pueda ir al correo a enviársela. Pero la cortina va por ahí y por favor, tómale una foto.
Aunque te manden a quitarla, tú no vas a dejar esa cortina. Y aunque te manden a quitarla, tómale una fotito, Brian, y súbela.
Sí, yo no sé con quién, si vives solo, Brian, o si vives con alguien, pero si vives con alguien, le pides disculpas de nosotros. La puedes poner, que by the way, eso no trae ni los ganchitos ni nada. O sea, tienes que usar la de tu cortina actual.
Y lo malo que es montar cortinas de baño, el trabajo que da es un ejercicio de hombro. Es de hombro.
Pensé que ibas a decir un ejercicio de hombre. Y yo, qué macharrana, ejercicio de hombre.
Es un ejercicio de hombro y es peligroso porque a veces, si eres pequeño, pequeña, como yo, pues te tienes que trepar en el bordecito, hacer malabares, ¿entiendes?
Sí, sí, sí. Y además siempre, usualmente se cae, como que la primera, porque tienes que...
O como que si flaqueas y pones un hoyito y te comes un hoyito y después tienes que virar.
Sí, pero esta cosa, entonces después tienes que empujar el tubo. Y usualmente el tubo flaquea.
Fíjate, el tubo mío está fijo.
Está fijo, ¿no? Está old school fijo. Como lo... No es old school. ¿A quién se le habrá ocurrido ese tipo de tubo que tan problemático?
Sí, es el peor. De un lado y después tienes que...
Pero se ha sostenido a través de los tiempos el tubito de ese tierra.
Sí, parece que tendrá sus ventajas. No sé cuáles, pero las tendrá.
Bueno, Corillo, yo sé que ustedes disfrutan este tipo de discusión en torno a
las cortinas
de
baño y los tubos. Sí, la gente ahí skip, 10 segundos para adelante, 10 segundos para adelante. Bueno, vamos a lo que vinimos.
¿Quieres empezar? Esto va a ser medio deprimente lo que estamos viviendo, pero zumba por ahí.
Bueno, como dije en la introducción, el contrato, nosotros llevamos ya un par de programas tratando el tema de Luma desde hace tiempo, pero sobre todo en semanas recientes, que es donde, bueno, por la proximidad, ¿verdad? Que ya pasó ayer, que es la entrada en vigor de este contrato, pues ya como que ha sido más las reacciones de distintos sectores, desde la Asamblea Legislativa, de los sindicatos, las uniones, los empleados, el pueblo en general, los medios de comunicación le han dado mucha atención, le han prestado mucha atención a este tema, que ya se venía discutiendo mucho por las vistas públicas que ha habido en la Cámara de Representantes, ¿verdad?, en torno a la investigación de este contrato, que como hemos dicho antes, si desde que se venía anunciando la privatización, de alguna forma, ¿verdad?, si queremos ser buena gente, aunque es una privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica o de la Transmisión y Distribución, si de por sí eso nos preocupaba a muchas personas, incluso las personas que por alguna razón esté a favor o favorezca este tipo de privatizaciones, por las razones que fuera, aún ese tipo de personas, luego de haberse discutido más a profundidad el contrato y las cláusulas y disposiciones muy preocupantes que tiene, yo creo que incluso las personas que podrían favorecer la privatización tienen reserva en cuanto a apoyar o no este contrato, porque la verdad es que ha salido a relucir muchísimas cosas de lo terrible que es y que podría ser para los empleados, para el gobierno en cuanto a los fondos y los miles de millones de dólares que se van a invertir, o cientos son como 1,000 millones, ¿verdad? Sí, sí. Este, en este contrato, como también para los trabajadores que han sufrido un proceso de movilidad, si se le puede llamar así, que ha sido... ¿Qué palabra sería un buen adjetivo para describir?
Volvemos al eufemismo. Accidentado. Pero no es accidentado.
Abusivo.
Ha sido abusivo. Insensible.
Insensible para con los empleados, que muchos de ellos que han dado décadas de su vida trabajando para esta corporación pública y que hoy los mueven o a agencias o a lugares donde la dirección es incorrecta, están cerrados, que nada tiene que ver con los estudios, que estos trabajadores que hoy trabajan o trabajaban para la autoridad ahora se mueven a otras agencias, celadores que ahora trabajan como empleados de seguridad, sin menospreciar la importancia de los empleados de seguridad, pero verdad que no es a lo que ellos, para lo que ellos trabajan, estudiaron.
Creo que Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, por supuesto, lo mandaron a AMSCA.
Hay un caso también que sonó mucho de un empleado.
¿Tú quieres hacer tu cuento? Te lo reserva.
¿Cuál?
No sé.
¿Cuál? Estaba recientemente en un programa, en un panel. ¿Lo anunciamos? Sí.
Ah, no, sí.
Y un panel de jóvenes. Los viernes, digo, los domingos. Domingo por la noche en WIBR.
No, Newsflash.
Se graba
los
programas
que usted
viernes.
Ve no necesariamente se graba
se los
graba
viernes.
En el mismo día.
Se publican los domingos por la noche, pero este panel de jóvenes que Andrés y yo y otros jóvenes del Partido Independentista estamos participando, pues fue Jaramillo y estaba hablando de esto, ¿verdad? Como lo movieron a AMSCA. Entonces viene uno de los participantes en el panel y dice: ah, pero yo trabajo en AMSCA, como que por qué, como ofendido.
Chismoso,
y yo,
chismoso.
Chico, pero tú eres celador, tú has trabajado en tu vida, tú estudiaste para estar en AMSCA. Bueno, pues entonces son cosas distintas. Y ese es el tipo de cosas que ha estado pasando. Hay otro caso que iba a comentarle, un enfermero, no, un empleado de la autoridad, no sé si un celador, me parece que sí. Que fue enviado a trabajar al recinto de ciencias, a centro médico, a yo no sé dónde, como empleado, como enfermero. Y era porque habían hecho una investigación bastante porquería y se dieron cuenta que esta persona en algún momento tenía la licencia de enfermería y la mandaron a, como este proceso de movilidad, a ser enfermero y no se percataron de que esa licencia de él de enfermero se había vencido desde hace muchísimos años. Y este tipo de cosas es lo que se ha estado dando en este proceso, sin hablar de lo que podría implicar y que ya se ha estado empezando a comentar por parte de los planes fiscales de la Junta de Control Fiscal, del aumento en las tarifas que vienen por ahí, de los incumplimientos con los planes de energía renovable que hay por leyes, pero eso lo vamos a estar hablando ya mismo. Así que nada, de eso vamos a estar hablando y queremos a tener una conversación. El plan de hoy, el programa de hoy es tener una conversación informal y hablar de lo malo que es Luma, ¿verdad? De lo malo que ha sido todo este proceso, de lo que pueda venir por ahí, de qué es lo que está pasando. Y también quizás sería bueno ponerlo en un contexto de lo que han sido estas políticas neoliberales en Puerto Rico, que esta privatización y lo que está pasando hoy con Luma, con la Autoridad de Energía Eléctrica, no es algo nuevo y es algo que desde hace mucho tiempo ha estado pasando en Puerto Rico con estas políticas públicas que se han incentivado aquí por parte de los gobiernos rojos y azules, de populares y PNP, de los activos del gobierno, de las corporaciones públicas, privatizarlas, y de verdad, de lo que para nosotros significan también pues esas políticas de privatización. Así que eso, Andrés.
Pues, mira, en Puerto Rico yo creo, me puse a pensar un poco, quizás algunas de las privatizaciones más grandes o significativas así que haya habido en nuestra, por lo menos en nuestra vida, y a lo mejor hay otras grandes que se me pasan, pero verdad, yo creo que desde hace tiempo, si tú te montas, verdad, cuando digamos esta ola neoliberal grande empezó, podríamos darle bien para atrás, pero sobre todo, verdad, con Thatcher, Reagan, tú sabes, de los 80 para acá, y entonces cuando cae la Unión Soviética a principios de los 90, que Estados Unidos se convierte en el hegemón y en la potencia única, pues los 90 eran o sea, qué sé yo creo que el auge quizás, o quizás tal vez alguien diría el fin, pero el apogeo del neoliberalismo ahí brutal sin contestación casi. Y en Puerto Rico, pues no, esa no fue la excepción. A tal punto que, y newsflash, el que se crea que el Partido Demócrata en algún momento ha sido de izquierda, pues está loco, pero en términos de esas privatizaciones, los demócratas, Clinton y en Puerto Rico, Pedro Rosselló, impulsaron un montón, ¿verdad?, de medidas en ese camino. Ni hablar de lo que estaba sucediendo en Argentina con Carlos Menem. O sea, que esa hora de privatizaciones y esa idea brutal, religiosa, de que de que había que achicar los gobiernos y que, ¿verdad?, la mano libre del capitalismo era lo que iba a repercutir, pues yo, si no llegó en su máxima expresión, tuvo un montón de expresiones. Y Puerto Rico no fue la excepción. Y, por ejemplo, ya en los 90, la idea de Rosselló, ¿verdad?, de alterar fundamentalmente el sistema de salud en Puerto Rico es un ejemplo de eso. Uh-huh. Y seguramente tú y yo recordamos bastante bien...
La telefónica,
¿no? En Puerto Rico...
Estaba buscando. ¿En qué año fue la...?
Bueno, estoy tirando del... Yo creo que fue en el 98. Me puedo equivocar, pero creo que fue en el 98. ¿Verdad? Pedro Rosselló, además de ser recordado por quizá como, ¿verdad?, el padre de la corrupción, pero bendito, qué poco sabíamos en cuanto a esa, no es que haya sido infundado, sino que más bien iba a ser el comienzo de lo que iba a ser casi una norma.
Sí.
Pero bueno.
¿Sabes que yo recuerdo de la telefónica como que estar en la, qué sé yo, en primer grado quizá, en segundo grado o primer grado, y faltar a la escuela por ir a la huelga con papi y con mami?
Y
era bien pequeña, poco recuerdo, pero...
Y Puerto Rico tenía, pues, ¿verdad?, una compañía de teléfono, la Telefónica, y eso, y la lucha que se dio para intentar evitar eso fue una lucha, una de las huelgas, si no la última huelga, ¿sabes?, dura, combativa. No fue la última huelga combativa, y obviamente yo recuerdo bien las de la Yupi, pero antes de la Yupi, y sin contar Vieques, sí. Y por supuesto sin contar el verano del 19, o sea,
de movilizaciones grandes del país,
de pueblo. Era un país fundamentalmente distinto, y yo, cuidado con lo de país, una colonia, un Puerto Rico totalmente distinto, y eso, pues, obviamente viene a la mente esa lucha. Y contrasta mucho, lo podemos hablar pronto, con la realidad que hemos vivido y las movilizaciones que hemos visto hasta, ¿verdad?, en cuanto a la privatización. Y podemos matizar luego, ¿verdad?, si es o no una privatización, en términos puramente formales, dado que la titularidad de la Autoridad de Energía Eléctrica sigue siendo del pueblo de Puerto Rico. Pero no se puede tapar el cielo con la mano. El activismo, la respuesta a lo que ocurrió procesalmente fue muy distinto a lo que estamos viendo ahora.
Muy distinto en términos de la... Bueno, aunque... tampoco queremos hacer un programa de derrotados, porque uh-huh. yo... Incluso, digo, no sé, para muchos podemos pensar contra... Estamos medio tight o tarde, pero... Pero yo creo que ahora, en estos días recientes, es que se ha visto una mayor resistencia por parte de la gente. Y yo no creo tampoco que... No creo y no espero que vaya a cesar tan fácilmente. Así que, pero sí, lo que iba a decir es que en términos de la resistencia del pueblo en general, sí hemos visto una diferencia, aunque no lo es tanto en cuanto a lo que se pretende con este contrato de Luma.
¿Qué otra cosa? Otros ejemplos grandes que me vienen a la mente, o por ejemplo, más cercano ahora, puede ser déjame ver, más cercano. No quiero hablar de APP porque luego surge en Puerto Rico el uso de la alianza público-privada. Luego, ¿verdad?, bajo Fortuño también se creó la ley de alianza público-privada. Y ya teníamos, por ejemplo, el puente Teodoro Moscoso, que hay distintos tipos de APP y muy distintas, ¿no? Digamos, en ese, los ejemplos que teníamos en Puerto Rico, pues usted, un poco, esta compañía privada trae su capital, trae su dinero, ayuda a, en aquel caso, la construcción de un puente que no existía, y a cambio, pues, te damos ese beneficio, el derecho, si se quiere, derecho, carajo, de cobrar, de controlar, de percibir los frutos
de esa inversión.
Eso puesto, independientemente de lo que uno crea, esa es la teoría, ¿no? Pero estás proveyendo algo que es el capital que yo no tengo como titular para crear esta obra. Y con la idea de que en 50 años, cuando termine, pues eso va a ser mío, ¿verdad? Y, pues, y también Metropistas, de repente se empieza a privatizar o pseudo privatizar o dar el control a entidades para nuestras carreteras, pues supone que las van a cuidar mejor, que lo van a controlar mejor, de repente todo encarece, peajes, ¿verdad?, suben, ese tipo de cosas. Y me parece que otro ejemplo gigantesco es el
aeropuerto. Peajes suben, y con esto de Metropistas, además de que un denominador común es que sí vemos eventualmente un alza en las tarifas, en los costos, como lo hemos visto con los peajes, y como parece que, o sea, se habla mucho de que van a seguir aumentando, que va a haber un aumento pronto de los peajes en Puerto Rico. Y además de ese encarecimiento de los servicios, también podemos ver que Fortuño está guisando con Metropistas y la privatización de carreteras en Puerto Rico, que probablemente él durante gobernador impulsó este tipo de privatizaciones. Y también yo creo que eso es algo que se ve mucho en estas dinámicas de privatizar activos o servicios en Puerto Rico, y es algo de lo que parecería que pudiera pasar incluso con Luma. O sea, ha estado hablando mucho de posibles, se habló en algún momento de posibles contratos de, no necesariamente de Larry Selhammer, pero de familiares o personas cercanas a él que iban a tener de alguna forma contratos con Luma. Y esto también lo vemos mucho, y yo creo que es importante porque al final siempre guisan los que mismos de alguna u otra manera guisan los que en algún desde el inicio proponen este tipo de, o incentivan este tipo de privatización.
Bueno, pues eso es nada, algunos ejemplos así recientes de cosas grandes, ¿verdad? Pues el aeropuerto se hizo, que lo hace Fortuño, pero entra García Padilla, y esta es la de la ficción, porque es que incluso habiendo ciertas diferencias y algunas cuestiones de grado, muchas de estas cosas fundamentales y cosas económicas, por supuesto que no difieren mucho. Y privatiza lo mismo, no la titularidad, pero la operación del aeropuerto Luis Muñoz Marín.
¿Por cuántos años era?
Yo no 50. Me acuerdo, 30, un montón. Y entonces entra García Padilla y él honra el contrato y ni siquiera intenta nada. Y creo que dice, no sé si dijo palabra de hombre o una. Lo mismo que decía Fortuño, porque Fortuño había dicho algo así. Ahora se me olvida, han pasado unos añitos. Pero lo mismo, dice, bueno, eso está ahí, vamos para adelante.
Las lanchas de Vieques y de Culebra.
Sí, eso que todavía está en el juego. Está por ahí, pero, sí. ¿Verdad? Eso pasó y nada, me tengo que el paréntesis de García Padilla. Tantos ejemplos de que cuando entró, después de roncar mucho, otra cosa fue con... Ah, se me olvidó. Pero era otro ejemplo del mismo tipo. De que cuando entró dijo que roncó una cosa, nada, pero anyways, ahí podemos hablar desde...
De seguro hay un montón de ejemplos.
De seguro hay un montón de ejemplos, pero nada. Pues sí, eso me parece algunos de los más conocidos, de los más grandes. Y por supuesto, el cuatrienio anterior, se crea, bajo aquella ley se crea la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, que aquí después se le pone Autoridad de Alianzas Público-Privadas Participativas, se adopta como una política pública más fuerte para utilizar a FAF y estas organizaciones, para entonces utilizar más esa herramienta de las APP. Y por ahí, mezclado con la Junta de Control Fiscal y todo el descabronamiento del gobierno de Puerto Rico y lo que hemos estado viviendo por los pasados 5 años con la reestructuración de la deuda con la Junta, con Promesa, pues caen en la mirilla de estas privatizaciones. Distintas corporaciones públicas que son, curiosamente, ¿verdad?, las más endeudadas. Uh-huh. Por supuesto, no voy a hablar de la Yupi, porque ahora hay que hablarlo en inglés y ahora le llaman PREPA en vez de y PRAFA, en vez de llamarle la autoridad. En Puerto Rico, todo el puertorriqueño que haya vivido aquí un segundo sabe que la autoridad era la Autoridad de Energía Eléctrica y Acueducto, la AAA, ¿verdad? Y nada, entonces...
Y el hecho este de que siempre es lo mismo también, siempre el modus operandi es... mal administrarla, gobiernos rojos y azules, poner en posiciones gerenciales o ¿verdad?, de dirección de estas distintas corporaciones o lo que fuesen, como en el caso, por ejemplo, de la autoridad, a personas que lo que van allí, ¿verdad?, son personas que van en representación de unos intereses políticos de quien los nombra, sea el partido de turno, sean PNP o populares, y responde a esos intereses y no a los intereses de la corporación. Y esto es lo que vimos con el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo creo que es importante también cuando hablamos de Luma, no es como que, ah, pero Luma... No es sola... qué sé yo, hay que ponerlo en una perspectiva y la gente irá contra, pero la autoridad y el sistema eléctrico en Puerto Rico está al garete. Sí, es verdad. Yo creo que aquí es una corporación que es muy importante, es uno de los mayores activos para nuestro gobierno, pero sí tenía sus deficiencias. Lo que hay que aclarar, y yo creo que es importante, es que muchas de esas deficiencias, si no todas, pero muchas de ellas, en su gran mayoría, se deben a la negligencia de los partidos que pusieron en direcciones de poder de estas corporaciones a gente que no estaba capacitada para estar en esos cargos. Y lo hicieron no por una mera negligencia, sino con toda la intención, que es lo que pasa siempre, de desmantelar, de debilitar, de quebrar, en este caso a la autoridad, o a las carreteras, o a los sistemas de transporte marítimo terrestre de las islas Vieques y Culebra, o lo que fuese, para llevarlas a un punto en que, ¿verdad?, en tratar de justificar su eventual privatización. Y para nadie es sorpresa que esto es lo que ha pasado con la Autoridad de Energía Eléctrica desde hace mucho tiempo. Y no, aquí se ha utilizado mucho discurso por parte de los medios de comunicación o de los partidos políticos que han aportado a esta debacle de estas corporaciones puertorriqueñas. Me fui en Merlembé. Eso pasa.
Justificar que
ahora pues las privatizan, y es lo mismo dejarla, abandonarla, y está pasando, pasó con la autoridad, y vemos, y hay que estar muy atentos, que está pasando con la UPR también. Sí, madre, es algo que es clarísimo que el intento, ¿verdad?, de abandonar estas instituciones públicas para eventualmente decirle, mira, aquí ya no se puede hacer nada, hay que privatizarla. Y la gente se ha utilizado, lo que iba a decir, este discurso de demonizar pues a los empleados de la UTIER, a las uniones, a los sindicatos, en fin, a la clase trabajadora, como es siempre, a los empleados, cuando no es necesariamente, no han sido ellos los responsables de que estas corporaciones estén en el mal estado que se encuentra.
Mira, te voy a dar un ejemplo de algo que me pasó esta semana. Fíjate, nosotros que no sabíamos si pensábamos que el programa iba a ser corto, tenemos rato para hablar ahí. Mira, esta semana voy a un programa. Estuve en Radio Isla, en el programa de Emily Méndez. Estaba con el representante Quiquito Meléndez y el ex representante Populete, Ramón Luis Nieves. No hace más que comenzar el programa y estábamos hablando de algo que vamos a mencionar, ¿verdad? Acababa de surgir estas tres resoluciones que emitió el lunes pasado la negociado. Porque negociado nada de con energía. Decir comisión de energía, pero ahora negociado todo es negociado en Puerto Rico. Si digo comisión o negociado, me perdonan, pero es que como ahora todo lo han cambiado de nombre. Que es la entidad ahora que se supone que regule más fuertemente pues a Luma, ¿verdad? Y que ya que la autoridad va a perder ese control. Y ella había pedido permiso, una de las resoluciones era para que se le relevara de responsabilidad. Y qué cosa más caripelada, cosa que ellos decían que todavía que estaba en el contrato. Pero ellos querían un relevo de responsabilidad de cualquier, o sea, que usted no pudiera demandar en daños a Luma por cualquier daño ocasionado, ya fuera mediante negligencia crasa o intencional. O sea, que si adrede, qué cosa cabrona, ¿verdad? Que usted no lo pudiera demandar en daño. Esa es una de las resoluciones. ¿Y qué pasa? La noticia fue medio misleading porque primero dice que la noticia inicial fue deniegan solicitud de Luma para relevo completo. Bueno, pues regular sí y no, porque a mí me pareció más una estrategia buena quizás de la gente de Luma al pedir algo tan absolutamente absurdo para que luego le concedieran, como le concedieron, inmunidad por actos o
negligencia.
Sí, ¿verdad? O ese relevo de responsabilidad por actos de negligencia. Es decir, si yo le causo daño a Adriana o a usted o a cualquier persona, usted tiene un derecho a entablar una causa de acción para, ¿verdad?, resarcir ese daño, para que yo le resarce el daño, es decir, le pague para que usted pueda arreglar lo que yo le jodí. Y de ordinario lo mismo con su compañía de cable, el que sea, alguien le ocasiona un daño, usted lo demanda para que le arregle ese daño. Y por cuestiones de política pública, en ocasiones se dan inmunidades para relevar ciertas políticas, ¿verdad? Políticas públicas importantes. Así que en efecto Luma está relevada de responsabilidad por actos de negligencia, es decir, por no ejercer la debida precaución, ¿verdad?, que debería ejercer en sus gestiones. Y usted no lo va a poder demandar el daño ¿Qué ejemplos son de eso? Bueno, no lo tengo muy claro, pero si hay bajones o algo por culpa de ella de manera irresponsable y se le dañan sus enseres, pues jódase. Ese tipo de cosas. Alguien dijo que eso ya era así bajo la autoridad. Whatever. Me parece mala política pública y el hecho de que exista en otros estados y demás me parece una idiotez porque ¿qué es lo que estamos...? Entonces lo usaron como ficha de negociación para manipular, para chantajear y para decir que, ah, es que si no me... Eso te voy a subir los costos. Pero ¿cómo es posible que estemos discutiendo estas cosas el día, justo el día en que ya entró en vigor el contrato? ¿Cómo es que esto no estaba finiquitado ya y clarito? Sí. Y para terminar esto, las otras dos resoluciones que se emitieron, que de nuevo, ¿cómo es posible que el día en que ya entraba en vigor el contrato se diera? Tenía que ver con unas proyecciones presupuestarias que tenía que emitir Luma para los primeros 3 años sin que tuviera que, porque de nuevo todo, sin que tuviera que aumentar la tarifa. Y que, ¿verdad? Por voz de la del negociado de energía se quedaron muy por debajo, eran, ¿verdad? No eran suficientes. No estaba bien cuadrado. O sea, uh-huh. Que existía la posibilidad de que hubiera que recurrir a aumentos en la tarifa. Y una tercera, que básicamente dice que lo que entregó Luma se queda muy por debajo de las proyecciones en cuanto a generación diversa. ¿Cómo es el término?
De energía renovable.
No, eran dos cosas. Eran yo no sé qué y energía renovable. Es decir, una ley nuestra, la ley... Generación distribuida y energía renovable. La ley
17 del 2019
establecía unos parámetros y unas metas, unos objetivos a largo, mediano y largo plazo en cuanto a energía renovable que tenías que tener.
Aquí están. Es como que se supone que se vaya alcanzando unas proyecciones de generación de energía a través de métodos de energía renovable hasta que en el 2050 pues lleguemos al 100%.
Y parece que la cosa está malita.
Dicho parece que está malo. De... Sí, lo que dice el negociado de energía es que no, que dentro de los planes y la información que ha entregado Luma no se dijo nada de qué, ¿verdad? De cómo o Luma o qué esfuerzo va a hacer para ir alcanzando estas proyecciones.
Bueno, pues fui al programa ese. Ajá. Y pues creer que lo que... O sea, empieza... Y Milimenda hace unas preguntas buenas sobre, ¿verdad? Empieza a preguntar sobre esta resolución y demás. Entonces, el popular, peor que el PNP, empieza... Porque tienes intereses y él ha estado en foros y él es, ¿verdad? Pupilo de Waldo Batia, que ha sido un privatizador de este asunto. Y empieza a tirarle a Lotiel. ¡Ah! Yo escucho ahora, antes de que nadie hablara, y ante una pregunta que iba a los méritos de una resolución emitida por esa agencia... Y dice, ay, yo escucho ahora a la gente hablando y quejándose como si la Autoridad de Energía Eléctrica hubiera tenido, tuviera las papas de energía renovable, como si hubiera, o tenemos que recordar de dónde venimos, cabrón, que estoy seguro que está guisando, que tiene unos intereses ahí, porque, y entonces sin que nadie le preguntara, no, porque es que como la UTIEL, y después el representante de PNP más o menos se fue por ahí, pero más elegante que el popular, pero un poco... Los dos lo que decían era, se lo buscaron la UTIEL. O sea, esto es culpa de los trabajadores. Mira qué cojones. Sí, entonces sí. Se cantaban de una manera absurda. Como, oh, es que se trató de hacer esto o lo otro, pero es que los que controlaban... ¡Cabrones, eran ustedes!
Mira, o sea,
¿quién,
yes,
¿quién es? Sí. ¿Quién? Entonces,
¿quién dirige? ¿Quién dirige la autoridad?
Ricardo Santos y la UTIEL. Y tú, cabrón, pues ustedes fueron los que pusieron ahí a las batatas que llevaron al endeudamiento de esa corporación pública. Quebraron un monopolio público. ¡Felicidades! ¡Cosa cabrona! Entonces... estuvo brutal, ¿verdad? La manera en que ellos, sobre todo el popular, went out of his way para defender esto, probando que esto es una decisión ideológica. Usted puede estar de acuerdo o no, y podemos esbozar argumentos, cosas que ellos no hacen, teóricos, si estuviéramos en una clase de la eficiencia de la empresa privada versus demás, pero la verdad es que fue una decisión ideológica la que se tomó, basada en esa mentalidad. Y algo que me llama mucho la atención, y ahí te dejo para que comente, es que por ejemplo, el Quiquito Meléndez, que ahora sacando las garras y vemos a Tomás Rivera Chats criticando a Luma y PNP votando a favor de medidas para de alguna manera revisar o poner trabas, ¿verdad? Contrario al señor gobernador. Y yo me pregunto, estos cabrones no saben lo que estaban haciendo ellos mismos hace unos meses. O sea, este es el crimen que ellos quieren, que esto sea como un crimen sin asesinos o sin criminal. Cabrones, sí, sí. Fueron ustedes. Esto no se hizo solo.
Sí, y... aquí nadie. Aquí es responsable de Jaramillo y Ricardo Santos. Sí.
Entonces, y Batia, ¿de qué habla el Partido Popular? Así que nada, eso me... si lo vieron por ahí, me, 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 hirvió la sangre.
Sí, es un contrato que se firmó cuando Wanda Vázquez estaba, ¿verdad? Pero se hicieron un montón de estas leyes para... Wanda Vázquez lo firmó, pero ya los intentos de la privatización estaban ahí desde hace mucho... Desde hace mucho tiempo, pero quizás décadas de intentos de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Como digo, por populares y PNP, Batia es el mejor ejemplo de los populares con esta bandera.
Que son dos de las figuras principales y más respetadas respectivamente dentro de sus colectividades.
Dentro de sus colectividades.
Dentro de sus colectividades.
Sí.
Pero es que con la cantidad de becerros que tienen esos partidos, yo te soy sincero, como yo espero que nadie sepa.
Tú ahí hablas por ti, André.
Está bien, pero como yo espero que nadie crea que yo coincido con ellos en los méritos de sus posturas, así que no me cuesta decir que para las cantidades de bestias que militan en esos partidos, al menos, por ejemplo, esos dos tienen dos de frente, aunque son personas de derecha. Sí, y Batia es un colonizado enfermizo.
Sí, sí. Pues, ¿de qué más podemos decir? Hemos hablado de un montón de cosas. Lo que estábamos diciendo es que ahora los populares son... Y los PNP, ¿verdad? Se hacen de la vista larga sin responsabilizar a nadie. Pero, ahora ha sido difícil, qué sé yo. Ahora yo lo veo hasta... Yo no sé, cuando he tenido que estar en programas, en estos paneles de jóvenes o lo que sea, y se trae el tema de Luma, ni los PNP pueden defender este contrato. Ha sido... Es tan malo, y lo que se ha revelado en las vistas que ha habido en la Cámara de Representantes, en la comisión de Luis Raúl, en la investigación pues de este contrato, se han visto tantas locuras, lo de los gastos, hay cláusulas a disposiciones de este contrato que dicen que dentro de los gastos que se les va a dar a los empleados de Luma son gastos de entretenimiento, que puede ser gastos de entretenimiento. Tú mete ahí lo que sea, ir al cine, mayor, jugar golf.
Huracán puede constituir que, fuerza mayor para yo
rescindir del contrato. Y el ejemplo de la movilidad es otra de las cosas terribles. Y así un montón de cosas. Y siguen apareciendo. Y lo que queríamos, ¿verdad?, dejar claro es que ahora parece estar todo el mundo en contra. O es muy difícil para incluso los PNP favorecer este contrato. Y como tú dices, y ahora le votan en contra o se expresan los legisladores PNP en contra de este proceso de movilidad. Rivera Chat dice que esto es un atropello, que esto es un abuso, pero esa misma ley de movilidad o que permite que se estén dando estos procesos de movilidad de empleados de la autoridad a otras agencias del gobierno fueron aprobadas por los mismos PNP el cuatrienio pasado. Así que, en fin, la hipocresía.
Tú estuviste recientemente en un... déjame hablar de la movilidad esa, porque...
Dale.
¿Qué cosa más cabrona? En Puerto Rico siempre ha habido... Obviamente hay ascensos, hay descensos. Todo el mundo debe saber lo que es eso, ¿verdad? Te suben, te bajan. Y había habido traslados. Cuando una persona solicita un traslado dentro del gobierno, te mueven para aquí, te mueven para allá. El gobierno, el cuatrienio anterior, aprobó una de esas muchas leyes que aprobó al principio. No recuerdo si fue la ley 8, porque había una de la transformación. Pero era la ley de transformación y no sé qué, el recurso humano. Pero se conoció popularmente como la ley del empleador único. La idea es un solo gobierno, así que yo hago contigo, te muevo. Si tengo una necesidad aquí, en tal agencia, pues te muevo a donde haya que ir. Así no te voto, qué sé yo qué. Y... por eso es que hablamos de movilidad, podría decirse movido, medio raro, ¿verdad? No hablamos de traslado, transferencia, lo que sea, nos referimos a ese mecanismo en particular que se estableció el cuatrienio anterior. Y yo recuerdo estar en vistas públicas donde funcionarios como Cristian Sobrino, ex jefe de AFAF y de 40 otras entidades cuando se ponía 20 sombreros, desprestigiado, ¿verdad?, que se fue, donde decía, no, el representante, eso es voluntario y se establecen los criterios, qué sé yo qué, cosa que yo decía, pero eso es un idiotez, porque si fuera voluntario no te resuelve nada, y claramente era un mecanismo para que el gobierno ¿verdad?, tuviera esa facultad para mover empleados a gusto y gana. Y a mucha gente lo defendió, como, eso es lo que hay que hacer, no los votan, no sé qué. Pues aquí tenemos un ejemplo claro de cómo se utilizó esa herramienta descaradamente y mediante cartitas se movieron un montón de empleados, miles de empleados, forzando incluso a cientos de ellos a renunciar porque te mandan, eso es un despido constructivo en cualquier liga, te mandan a hacer algo después de decenas de años trabajando en un sitio y te manda a un sitio ¿verdad? A comerte un cable o hacer algo para lo que tú no estás capacitado. Si cogiste la ventana y te fuiste para Luma, ¿verdad? A lo mejor fuiste un traidor, lo que sea, pero vas a tener menos derechos también. Uh-huh. Así que, eso, nada, eso sobre la movilidad.
Y Anay, hablando que se supone que los empleados que muevan a otras agencias del gobierno sigan cobrando lo que cobraban en la Autoridad de Energía Eléctrica. El problema es que no se sabe, hay mucha... De estas agencias que van a recibir empleados de la autoridad que no cuentan con el presupuesto para dar esos sueldos, y eso es otro de los problemas de los que ha estado lleno este proceso de movilidad y lo que ha estado pasando.
Sí, pues lo que hemos visto, o sea, más allá de la cuestión ideológica, hablamos sustantivamente de algunos problemas del contrato, y usted dice, porque eso no se dijo antes. Primero, se dijo. Segundo, se hizo a puerta cerrada, a fuerza de mollero, por el PNP. Y ahora, a raíz de estas vistas públicas, se habló de la irresponsabilidad de la Junta de Gobierno,
que,
de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Que aprobó el contrato en
29, 43 minutos.
En 20 y pico minutos.
Así, y de esas cláusulas leoninas que tiene, cosa que podría dar pie a una reclamación judicial. A lo mejor los populares, José Luis Dalmau presentó una demanda recientemente para anular eso basado en una cuestión notarial. No sé cuán... ¿verdad? Cuán válido sea en esta etapa, se acaba de presentar, no lo he leído. Y además de eso, de antemano van a tener que lidiar con el asunto de standing o legitimación activa. Es decir, ¿por qué tú? ¿Qué derecho tienes tú, ¿verdad?
Para hacer ese reclamo,
que es lo que sucede siempre que uno toca la puerta a un tribunal. Así que veremos cómo le va esa reclamación. Pero ahora es que hemos visto cuán feo era lo que muchos, ¿verdad? Intuimos y dijimos. Desde un inicio.
El PDLS 450 también es otra cosa que ha estado pasando, que se aprobó en el día de ayer, primero de junio, día que entra en vigor el contrato de Luma. Se aprobó este proyecto del Senado 450, se aprobó en el Senado y en la Cámara. Ya sabemos que el gobernador con toda probabilidad lo va a vetar, como ha hecho con las otras medidas que de alguna u otra forma intentan detener el contrato de Luma, o posponerlo, o proteger los derechos de los empleados. Pero este proyecto se aprobó ayer en la Asamblea Legislativa, y lo que hace es que busca enmendar la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico para... Ok, es algo así como que en caso en que las corporaciones públicas se privaticen, se vendan, se alquilen, u otras acciones, ¿verdad? Pues se tengan que respetar los convenios colectivos o las uniones pues establecidas por esa corporación pública que se intenta, en este caso, privatizar.
Entonces, sobre eso de posponer, obviamente ha habido medidas... Podríamos, fíjate, de eso podemos hablar en el anexo.
Ah, eso,
el
eso.
Pulseo entre sí. Del gobierno con partidos, pero eso no lo tenemos ahí guardado. Pero,
iba a brincar, como que iba a saltar demasiado, pero al principio tú estabas hablando de, por ejemplo, diste como ejemplo el Moscoso. Y tú dices, pues, ¿verdad? Se le permite que estas personas que construyeron pues este puente, que hicieron una inversión que nosotros no teníamos, pues que establezcan unas tarifas y va. Pero la cosa, lo más terrible o de las peores cosas de este contrato con Luma es que Luma no pone nada.
Exacto. Y Kikito lo dijo como que, o sea, no, obviamente fue una discusión más o menos cordial. Pero un poco en respuesta a lo que yo dije, yo creo, no, porque esto es un contrato de operación. Porque yo escucho a la gente decir que Luma no compra... El hecho de que sea un contrato de operación distinto a estos, ¿no? No implica que una de las partes no... O sea, no hay una contraprestación. O sea, yo hago un contrato para obtener un beneficio, que hay una reciprocidad. De lo contrario, no lo hago porque ellos van a percibir los beneficios.
Exacto.
A menos que tú partas de la premisa de que eres tan incompetente... que no puedes operar
Exacto.
esto y que te lo regalo.
¿Cuál es la justificación? O sea, ¿en qué parte nosotros o el pueblo de Puerto Rico le está sacando ventaja o ganando de alguna manera a este proceso o con este contrato? Luma viene a utilizar lo que ya existe, ¿verdad? Por la Autoridad de Energía Eléctrica. Luma viene a utilizar las cosas que va a hacer mediante este contrato en cuanto a la transmisión y distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico, lo hace con fondos federales y puertorriqueños. Y esto ha sido fondos públicos.
La Junta nos emburró la reserva de 1,700,000,000.
Así es. La Junta dijo, no, se tienen que del Fondo General de Puerto Rico se le van a dar $1,000,000,000 para reserva de este contrato con Luma. Y todo eso, ¿a cambio de qué? A cambio de que es del alza en las tarifas, a cambio del despido o la movilidad injusta de miles de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, ¿a cambio de qué? ¿De qué manera nosotros? ¿Qué le estamos sacando a todo esto que no sea regalarle uno de los mayores activos a una empresa privada que al día de la entrada en vigor del contrato todavía dice que no cree que tener los empleados suficientes para llevar a cabo las gestiones necesarias para que las cosas se den como se deben, sin hablar de las cientos de quejas por parte de consumidores que están llamando a números de teléfonos que les contestan en inglés porque no hablan ni español?
Sí, y yo veo muchos documentos ahora en inglés. Yo me pregunto, ¿pero qué está pasando aquí? Pero entonces, vamos a suponer que alguien está escuchando esto y dice, bueno, pues el punto es que estas preguntas que estamos haciendo, no hay defensores ya que las contesten, porque ni no nos corresponde a nosotros.
Pierluisi, que ya Pierluisi se limita a decir, bueno, es que ahí hay eso es contractual y tú no puedes menoscabar.
Claro, pero mira la linda, ¿entiendes? Es como si esto hubiera caído del cielo o del infierno. Entonces, ahora es intocable. Ya, como tú dices, incluso reconocen que hay cosas que enmendar. ¡Cabrones, te lo dijimos! O sea, es toda una farsa. Y sí, ahora no parece haber nadie como el ELA. Ya nadie defiende el ELA. Igual que el ELA.
Te podría sorprender,
bueno,
Andrés.
Me podría sorprender. Pero igual que el ELA, a la hora de la verdad lo defienden porque no hacen nada para revertirlo. Pero nominalmente, en términos de aquí, es como que tú dices, yo soy soberanista, porque ya no vale nada. Más allá de decir, yo no quiero asociarme con eso.
Sí.
Pues lo mismo pasa en el PNP con este contrato. Pero lo que quiero decir, además de que nadie está defendiéndolo, ¿verdad? De frente, ha empezado mal. Me parece que Luma, el tipo este que salió hablando, hizo las expresiones de ¿por qué se quejan? ¿Cómo se van a quejar de un mejor servicio? Muy guapetón, buscando excusas, buscando el relevo, admitiendo que le faltan cosas, amenazando con posible alza. Así que a mí me parece que han empezado mal. Y al igual que dijimos que claramente no vimos esas movilizaciones, aún el pueblo, ¿verdad?, quemando cosas en la calle, tampoco implica, ¿verdad?, que nos vamos a quedar así sin hacer nada. Un pueblo que, ¿por qué no decirlo?, hace 2 años expulsó a un gobernador, que hoy es cabildero de la estrella. Así que eso.
Hablaremos en el anejo.
Sí. Tú estuviste también como parte del campamento. Yo no pude estar, pero me cuentan que estuviste de lo más bien. ¿Qué te pareció esa experiencia?
Pues mira, hubo un campamento para la gente que está atrás y no sabe. No, mentira. Hubo un campamento el fin de semana pasado, de viernes a domingo, frente al Capitolio de Puerto Rico. Había convocado por varias organizaciones. Jornada, se acabaron las promesas, estaban por ahí. Pero había muchísimas organizaciones, y esto en rechazo al contrato de Luma, en apoyo a la Autoridad de Energía Eléctrica. Estuvo bien, era como campamento / vigilia. Hubo muchísimas actividades, foros, conversatorios, actividades artísticas, música, hubo de todo allí. El domingo hubo una manifestación, que fue el día en que yo estuve participando, de un foro o un conversatorio de mujeres, junto a la representante Mariana Nogales y Katia Avilés. Katia Avilés, ¿qué? Katia, ¿qué estás pensando? Katia Avilés. Katia Avilés es una activista de recursos naturales. Vamos, ella pertenece a algunas organizaciones ambientales, agroecológicas, como Boricua, entre otras, creo, con una muy buena ponencia, porque habló sobre todo, que es un tema que no hemos tocado todavía, pero de que bajo la Autoridad de Energía Eléctrica hay varios de los embalses en Puerto Rico, y también esto puede tener unas repercusiones en cuanto al acceso al agua también, no solamente a la energía eléctrica, sino también al agua en Puerto Rico. Y ella fue muy técnica, ¿verdad?, en cuanto a cómo esto podía afectar a nuestros recursos naturales y ambientales, y estuvo una muy buena ponencia. Y entonces ese domingo hubo una manifestación de grupos religiosos que salió del Luis Muñoz Rivera hacia Fortaleza y se detuvo ahí, así que estuvo ese domingo bastante concurrido. Y el panel, súper bueno, una buena experiencia. Estábamos hablando, ¿cómo era? Violencia institucional, privatización, Luma, colonización.
Hasta Eva ya, la caballita, te dio un...
Ah, me dio love en las redes sociales. Y yo le dije a Andrés...
Si alguna racilla está escuchando esto, Eva, un saludo a ella.
Sí, no, Eva, tienes que... Sí, deberíamos extenderle una invitación a Eva Ayala también. Respect para Eva Ayala. Yo le dije a Andrés... Vi el comentario y dije, ah, no, si Eva Ayala conmigo, ¿quién contra
mí?
Que
nadie dice ahora de la galleta, para que nadie dice nada, es la que hay.
Eva tenía, estaba adelantada a su tiempo.
Sí, sí, como el Piku.
Así mismo. Así es, pues sería un gran empresario hoy. Sí, bueno. Pero...
Eso, las
pero estuvo bien, estuvo buena la actividad.
Hubo una conferencia de prensa del Movimiento Obrero, donde, ¿verdad?, amenazaron con un posible paro nacional si esto no se revertía.
Los camioneros. Se unieron, un par de gente por ahí.
Tiene nuestro, ¿verdad? Más que nuestro respeto, nuestro apoyo, nuestra admiración y nuestro apoyo. Yo creo que lo que se hizo fue, o sea, por todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Obviamente no estamos de acuerdo y es una barbaridad, pero se trató particularmente mal a los empleados de Lutier y se continúa tratando mal a esos empleados que después de todo dieron su vida o han dado muchos años de su vida en el servicio público y mira cómo les pagamos.
¿Y
quién va a querer trabajar para el gobierno de Puerto Rico bajo estas condiciones? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué beneficio? Incluso gente como nosotros y gente más joven, ¿sabes? ¿Para qué? Es la pregunta que se va a hacer uno en carácter individual, más allá de un acto de patriotismo automutilarse, no sé cuál es el término. Pero para que te paguen así, para que te jodan las pensiones, para que te muevan a última hora como un saco de papa, ¿para qué? Y eso es lo que están haciendo los partidos que están en el poder. Y como yo soy tan odioso, los partidos y la gente que los ha puesto en esas posiciones... año tras año, década tras década en nuestro país, porque esa gente no cayó del cielo ni por obra y gracia, fueron puestos ahí por votos. Así que si usted nuevamente se cuestiona la necesidad de votar, muchas de estas decisiones, sin obviar la junta y todo lo demás que puedan estar detrás, fueron ejecutadas por gente que fue electa en Puerto Rico por el voto, y eso podía cambiar.
Así es, ¿no? Y no tan solo que estos empleados y empleadas le dieron años de su vida al servicio público, sino en circunstancias precarias y en algunos de los peores momentos para Puerto Rico. Ah, no, los huracanes María e Irma no fueron poca cosa, lo sabemos. Y si había empleados públicos que lo dieron todo durante esos días, meses, largos meses, que uno no tenía ni fuerza ni para pensar, era tan difícil. Y desde ese día después del huracán María, ya tú veías a las brigadas de los empleados de Autoridad de Energía Eléctrica trepados, encaramados, cruzando inundaciones hasta a nado.
No fue Whitefish, no fue Cobra.
Así es.
Esa partida de pillo.
Así es. Así que, sí, mano. De verdad que indigna, frustra. Y cuando tú ves que estas políticas públicas o estas visiones neoliberales y privatizadoras se extienden en todas las, ¿verdad? O a todas las acciones gubernamentales, con la UPR, con las zonas marítimos terrestres, con las playas, con los ríos, con las reservas naturales, con la energía eléctrica, con el agua, con los peajes, con el sistema de educación, con todo. Pues contra frustra, porque suena medio clichoso, pero la verdad es que nos estamos quedando sin país. Digo. Así es.
Diablo, un bajón.
Súper bajón.
Súper bajón el final del programa.
Súper bajón el final del programa, pero es que en bajón estamos viviendo. Entonces, estábamos hablando de la reacción ¿verdad? Y decimos, bueno, la resistencia que hubo con la privatización de la telefónica, hemos visto que ha sido distinta, esta vez menos. Pero es que como vivimos en un país de tanto bajón y de tanto cantazo, de tanto golpe, hay que protestar, hay que resistir tanto que de verdad que cansa, la gente se cansa, y yo creo que ese deterioro y esas faltas de energía ¿verdad? O quizás sea...
No lo mucho, sino lo seguidito.
Es lo seguidito, pues yo creo que sí. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la... con lo que hemos visto que ha sido la, pues, la reacción o la resistencia del pueblo hasta este... ante este nuevo intento por privatizar lo que nos queda como país. Así que en esa baja nos despedimos.
Sí, qué bajón. Bueno, no, sí. Tenemos un bono, pero...
Ah, pues esto siempre
refresca. Pero me obligas a contestar porque la... Es verdad. Ok. Y podrían ser otras las realidades en las calles y todo lo demás. Pero yo también soy cuidadoso con esa idea a veces de que podemos repetir o escuchar por ahí de que en Puerto Rico no estás... Que no se protesta. Como, sobre todo en los últimos años, puñeta. ¿De qué otras formas tenemos que manifestar nuestro malestar con respecto al gobierno, con respecto a la propia junta, con la situación colonial? O sea, continuamente hay sectores, nosotros incluidos, que están, ¿verdad? Llevando la voz cantante en la calle y en todos los foros. Entonces, hay que coger con pinzas cuando viene de la derecha muchas veces. Ah, pero tal cosa, como menospreciando las gestiones, ya sea de los trabajadores o los distintos grupos de izquierda. Porque realmente, ¿qué es lo que están diciendo, cabrones? Si hiciéramos más, se iban a quejar. Si rompiéramos algo, no, se iban a quejar. ¿Me sigues? Como que... Así que, no. La crítica que hagamos nosotros constructiva o lo que... ¿Verdad? Reflejo de lo que estemos viviendo, pues... Pienso que se debe tomar de una forma versus el buscón.
De acuerdo.
Que siempre no solo no hace nada.
De acuerdo.
Sino que empuja desde el otro lado para que no son los que están promoviendo esto, ¿entiendes?
De acuerdo. No, y que eso que diga no sea claro. Como que diablo, pues aquí apaga y vámonos. Al revés, todo lo contrario, como que pues es motivo para ponernos las pilas. Sí, y que no nos sigan quitando y robando lo que nos queda. Y ojo con la UPR. Ojo con la UPR.
Por favor, no hablemos de un tema a la vez.
No, lo que digo es que ojo con la Junta, ojo con nuestros recursos naturales, ojo con lo que nos queda, porque ven, sí.
Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito.
Bueno. Háblame del inocente. Estamos oficialmente en el bono. Manifiéstate. 57 minutos, veo aquí. Era un momento para dejarlo ahí, pero nada,
57 minutos. Bueno, pero tenemos. Yo lo hago rápido. Inocente. el inocente.
Vamos a pasar ya.
Dicho. Spoiler alert. Es una buena serie. Ya la vi hace tiempo. No me acuerdo de muchos detalles. Andrés, tú te vas a los detalles. Pero en general, me gustó. Es una serie corta. Me gustan las series cortas. No tengo mucho tiempo para ver series que tengan... 3 seasons, 4 o 5. Así que es una serie corta como de 8 capítulos, española. Empieza súper bien. Creo que los primeros 3, 4 capítulos va bien. Ya del cuarto en adelante no me gustó porque lo que me gustó de los primeros capítulos es la intriga. Como que usa esta forma de a través de personajes ir descubriendo qué es lo que está pasando, y al principio es chulo porque te deja muchas interrogantes, pero al final como que se dan cuenta que es una miniserie de 8 capítulos y ese recurso de a través de los personajes contar historias lo utilizan de una manera muy fácil para ir aclarándote todo lo complicado que era al principio y que era esto es intriga y tengo que descifrar cosas, que es lo chulo de la serie al principio, pues al final se daña porque es como que cuando tú no sabes qué es este revolú, pues entonces sale un personaje a decirte pues esto es lo que pasó. Hola, pasó todo esto, ajá, y lo maté yo y ese tipo de cosas.
Así mismo.
Y eso no me encantó, el final no me gustó, hubo cosas en el desenlace como
terrible, hubo una cosa terrible. Y como esto es spoiler, bueno, lo de Kimmy Dale
se lo di, ese fue el spoiler que yo le dije aquel día a Ángel en la oficina, que le dije diantre, pero viste quién es la mala y el quién
quería chotear todo.
Y ahí, ¿viste quién es la mala? ¿Qué porquería? Y el quién es la mala.
Tratando de joderme el
pues,
el
no show. Me gustó. No me gustó ese desenlace terrible. De ese personaje. No me gustó para nada. Y
no
la...
No me gustó
y
el
la...
personaje de Mario Casas. Lo encontré aburrido. No me gustó.
Así. ¿Y las actuaciones?
Los acentos también estaban mezclados bien a lo loco.
Pero ahora digo, no es...
No está terrible.
No es, si estamos siendo súper duros, quizá.
Bueno, la puede ver.
Es que las expectativas con las que empieza son altas y va, no, y va. No sé. Para mí sí. Yo empecé como que cool y ya la mitad era como que diablo, pero en caída, en picada.
No sé qué me está pasando, estoy siendo duro, pero es que desde que la pone.
Ay, ya el más crítico de.
Pero es que el drama. Bueno, pero me tardé en verla. Me tardé en verla porque te lo dije que como que. Es que el dramón también. Dame el drama, no tengo problema con el drama, pero. No lo exageres, como que tú pones esa serie, es como. No sé cómo explicarlo. Sí, pero entiendes, como que Mario Casas, como que ya. Tú sabes que, el misterio, como que. No sé. No me agarró así desde el principio. No te estoy diciendo que es una mierda.
Sí, al final te. Al final te puedo decir.
Al final fue un bajo. Al final fue un bajo.
Puedes verla. Como puedes no verla.
Sí. De acuerdo. Exacto, si estás esperando ahí como que no va a llegar, no, como que al revés. No,
pero hay, ahora no, hay gente que le gusta mucho, así que a lo mejor estás entre esas personas.
Sí, después, oye, si no hay nada que ver.
Exacto, ahora si Jupiter tienes como que así, si tienes muchas opciones, puedes dejar esa para después. Pero si no, no está mal, no está terrible, no está terrible.
Ahora, vi la reunión de Friends en HBO Max.
Yo no.
¿Tú no la has visto?
No la he visto.
Yo veía Friends. Confesión aquí. Eso es un guilty pleasure. Eso es como que, ya, lo que porquería, qué cosa más gringa.
Yo creo que sí.
De nena teenager.
Obligado.
Joda. Espérate que yo soy nostálgico.
Sí, lo es.
Los 90, los
es
90.
Un guilty pleasure, pero todos tenemos. Eso no
pero
eso
Friends era bueno en su momento.
Yo no era fan, pero vi. He visto muchos capítulos. O sea, yo como que pasaba canales cuando no había Netflix y tú no podías ir ahí, ¡pah! Ni YouTube. Tanto como ahora. Y si estaban dando Friends, probablemente lo dejaba.
Y pues hubo ciertas revelaciones importantes. No, ya te conté una, pero.
Sí, ya sé.
Pero que... sí, para los freaks, los que son bien fanáticos, van a decir, estuvo bueno.
Lo voy a ver.
Estuvo bueno. A mí, y está chévere analizar.
En Friends, verdad, a lo mejor no la veo. A lo mejor ni la vea. A lo mejor
si
sí.
No eres súper fanática, te va.
¿Cuánto dura?
Como una hora y pico, una hora y media. Yo creo por ahí.
No sé.
Si no eres súper fanática, ni funifa.
Sí, yo
pero si eres como los fanáticos de Friends, que usualmente si viste uno, los viste todos.
Sí.
Pues seguramente vas a...
Que son súper fanáticos de Friends.
Pero me interesa Friends porque, sobre todo, compararla con Seinfeld. Porque... y cómo 20, 20 y pico, 30 años después, cómo se puede apreciar o criticar de una forma, es bastante interesante. Y como una serie que es mucho...
Ya, Andrés, sí, corta.
Una
hora,
Dios, no. Y una serie que tenía su... O sea, es evaluar las series con, ¿verdad? Con el código de ética, las sensibilidades actuales versus del momento, pues siempre va a ser difícil, complicado e injusto. Desde el hecho más obvio que son seis personas blancas, heterosexuales.
Clase pero, media alta.
Sí, en Nueva York. O sea, por eso no estoy, pero...
Sí, no,
pero
no,
tiene,
sí.
Pero lo que te digo es que visto en su... Incluso lo ves algunos... O sea, el chiste como que no homofobia, pero chistecitos de esa naturaleza, muchas cosas. Por otro lado, te retrotraje el momento, un show que tenía desde el saque, una lesbiana y que recurrente, maternidad subrogada, ¿sabes? Adopciones, ¿qué otra cosa? Sexo, que como que normal, gente que era, ¿sabes? Tenía sus cosas de vanguardia a su modo, pero obviamente visto de ahora, pues, hoy no harían el show con seis personas blancas, Pero nada, hubo varias noticiones ahí para los fanáticos que les va a gustar. Así que si usted es fanático o fanática de Friends, en realidad altamente recomendado. Se ven mataditos algunos. Bueno. Los hombres, en este caso. Se ve la diferencia.
Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Los hombres están más jodidos. ¡Yes! Mujeres al poder.
Bueno, pues antes de culminar, ¿qué vas a hacer para tu cumpleaños? Que es pronto.
Cumplo el sábado 5 de junio, Géminis. Géminis.
Ahora van a bombardearte con mensajes por decir tú. Esto lleva a llegar a millones de personas en el mundo.
¿Por qué? ¿Por decir que soy Géminis?
No, por dar tu fecha de cumpleaños.
Ah, pues que regalos son bienvenidos.
Sí, mándenlos a.
Regalos son bienvenidos siempre. Dale. Escriban. Si tienen, quieren enviarme un regalo.
Ahora, te voy a ponchar.
Escriban al
te voy a ponchar, dale.
Si quieren, cumple el 5 de junio, sábado. Si quieren enviarme un regalo, si les cualquier cosa, pueden enviarme un DM en busto, ¿no?
Tírenme al DM.
Tiren al DM y les doy la dirección para que lo envíen ahí en confianza, no, no, gorillo.
Eso, tú sabes la cantidad de gente puerca que hay por ahí que tú le das la dirección. Y...
Sí, es verdad. Bueno, doy la de aquí, la del estudio.
Doy la de la oficina, que se joda.
Pues sí. Nada, no sé qué voy a hacer en mi cumpleaños. Voy
¿no
a...
tienes planes?
Voy a... Me voy familiar porque miren lo que pasa. Yo cumplo en... Yo siempre lo digo, me relaja. Yo cumplo... Cumplimos corrido. Somos cuatro hermanos. Hay uno que está botado, pero... Otros de nosotros cumplimos 5, 6 y 7 de junio.
No joda.
Sí.
No joda.
5, 6 y 7. 5, 6 y 7.
O sea, que tus pais tenían como una época de...
Sí. Y también le salió bien la jugada porque cuando éramos... Ahora no. Ahora cada cual por su lado. Excepto ahora que yo creo que vamos a hacer alguna comida familiar. Que estamos todos inoculados.
La búsqueda.
Pero cuando éramos chiquitos era fácil para mis papás porque era pues, un bizcocho para los tres, un cumpleaños para los tres.
¿Quién es el
de
que
show?
Está botado? Francisco.
Francisco.
Ok.
Agosto.
Ya lo, pero botado, agosto.
Sí,
pero...
sí, no, ni tanto. Junio,
pero entonces,
junio
¿cuál
5,
es la fecha?
6 y 7.
9 meses para atrás, si es junio, ¿qué cosa? Septiembre. Ahí era que tu papá se ponía freaky.
Será.
Septiembre por ahí, ¿verdad?
Puede ser.
Cabrón, pero yo
septiembre.
Sé que...
¿Qué, sí. ¿Qué pasa en septiembre? ¿Septiembre es que tú cumples?
Sí, pero estoy dándole 9 meses para atrás. Si es junio, Marta Sau.
Temporada de huracanes.
Ah, ahí está. Ya, huracán Hugo otra vez. Pues, ¿qué diablo? Mira, no, pues ya tú estás vivo. Tú naciste en Hugo.
Sí.
Ah, Hugo.
Sí, yo nací
o poco
en Hugo.
Antes. ¿Dónde
yo nací
está?
En Hugo.
Mira, pues, este...
¿Quién más cumple?
Yo cumplo. No, pero lo que te iba a decir, yo, en mi caso es... Muchos de nosotros, mi hermana y yo, cumplimos en septiembre. De hecho, para todos los huracanes. Yo cojo los huracanes. Así que mis pais, para el 25 de diciembre, Navidad... Estaba metiendo mano.
Ah, Navidad.
Sí, en Navidad. O sea, papi, mami, chacho.
Los regalos.
Sí. Así que nada. Ahora, ¿quién cumple? Pues tú dijiste, diablo, tú cumples 5, 6, 7, tu hermano. Ahora mi esposa cumple el 8. Así que...
Géminis.
Eso está cuadrado ya. Eso está ya todo set.
Ya, está set. Está heavy.
Estoy tranquilo.
Tienes la conciencia tranquila. Estás durmiendo bien.
Estoy durmiendo bien, sobre todo ahora que tengo matres nuevos. Y que arreglamos el aire porque... Yo te he dicho el truco del aire. Tú me metes el vacuum por el tubo afuera, por el desagüe.
Es otra cosa que pienso que estamos bien.
¿Qué?
Ah, qué gran placer en la vida. Tengo un buen madre.
Así es.
¿Qué?
Así es.
¿Te imaginas cuándo, en qué momento de tu vida te empezó a importar tener un buen madre?
Ya lo sé, en la cara. No tenías que ser tan dura ahí en la
sí,
cara.
Sí, no, me di cuenta, me
pues
di cuenta.
Pues sabes que se joda. Tengo un gran madre.
Eso
que se joda.
Es súper.
Tengo 34 años y no me importa.
Y sabes que te lo aplaudo, Andrés. Eso es muy importante. Cómprense en buenos madres, que dormir bien... Y cuidarse la espalda es muy importante.
Así, diablo, ahí sí que terminó. Y con ese consejo culminamos el programa
sí,
de hoy, donde hablamos de privatizaciones, series, matres y...
Y mucho más.
Mucho más. En el anejo, ¿qué vamos a hablar en el anejo? Para la
vamos
gente que se
a hablar, vamos a hablar de Ricky, vamos a hablar de...
Ricky es todo tuyo.
¿Qué más?
Es Ricky... Algo que hizo Biden ahora que nos va a dar paridad, nos va a tratar.
Ah, Biden es tuyo. Yo trato a Ricky y tú tratas a Biden.
Y una que otra cosita por ahí. Bueno, Corillo, hasta la próxima. Cuídense.
Bye.
Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.